Blog Talk Radio.
Angel Sport, Bebo's Barbecue y The Call Aesthetic presentan Béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol AA, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas, y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, Béisbol y mucho más.
Buenas tardes, amigos fanáticos, y bienvenidos a un programa más de Béisbol y mucho más. Este es el anfitrión, Arnold Palillito Santiago, alias el Bostoniano. En breve tendremos con nosotros al ex lanzador de las Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago, que se unirá a nosotros a este programa especial que tenemos de el MLB Trade Deadline. Ya se está acercando, ya mañana a medianoche se acaba el MLB Trade Deadline. Como dijimos ayer, es el momento donde los equipos pueden hacer cambios y solamente necesitan que el comisionado de Grandes Ligas los apruebe. No tienen que ir a waivers, ninguna lista, ni nada antes de ser cambiada. Así que aquí usted cambia a quien usted quiera, porque usted le dé la gana, de la manera que usted le dé la gana. Y así trata entonces de buscar la forma de hacer un mejor equipo para la postemporada. O si usted está cerca de esas primeras posiciones para entrar a la postemporada, ponerse más fuerte. Recuerda, nos puede seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, @PalilloSantiago, @PalillitoArnold. También nos puede seguir en nuestra cuenta de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Dele like rapidito si todavía no le ha dado like. Ahí siempre nos mantenemos informados de todo lo que está pasando con el béisbol, tanto de Grandes Ligas, amateur, recuerden, béisbol AA, que está calientísimo, como nos decía ayer ya Palillo Santiago, que también nos traerá más información del béisbol AA el viernes, cuando se reanude otra vez todas las series de ese final de los últimos 8. También ligas juveniles, ligas infantiles, en fin, todo lo que tiene que ver con béisbol. En nuestra página de Facebook se lo dejamos saber, acuerda, en Twitter. Entonces usted también sabe un poquito del mucho más de los deportes. El primer mucho más que le vamos a hacer y por lo que le vamos a dejar saber, y probablemente el único que estaremos hablando fuera de que no sea béisbol, es que el equipo de los Piratas de Quebradillas lograron la victoria anoche sobre el equipo de Ponce, 89-72, allá en Quebradillas. Eso fue locura total. Ese partido, en un momento dado, pues, el juego estuvo apretado por ambos lados, pero definitivo, luego del tercer cuarto, cuando fue a empezar el cuarto periodo, ya se veía el equipo de Quebradillas como el campeón del baloncesto superior 2013. Primer título que consiguen, luego de 34 años en espera para ese gran título, y de dejar a toda esa fanaticada contenta. Eso estaba ayer, tanto afuera en la plaza de Quebradilla como adentro de la Raymond Dalmau, lleno total. Todavía, lógico, los problemas de que las personas llegan al estadio con taquillas y todo, y todavía se quedaron fuera. Esto es un problema que lleva tiempo pasando, no solo en el baloncesto superior, también ha pasado en otros deportes. Hay que buscar la forma de asegurarse, ¿verdad? Que si, señores, si caben tanto, estos son los boletos que hay para tanto y venda tanto después de tanto. Así que tienen que buscar la manera de mejorar eso, especialmente en estas canchas que no son tan grandes. Un ejemplo, esa cancha de Raymond Dalmau, creo que cabían 5.990 personas. Ellos esperaban 7.000 personas, y uno dice, ¿dónde los van a meter si solamente caben 5.990? Pues tienen que haber 5.990 taquillas. No creo que pueda caber más nada, porque por lo menos acá en Estados Unidos usted no se puede pasar de la cantidad de cabida que tiene el estadio o el lugar, porque si no, el mismo cuerpo de bomberos de la ciudad le cierra el negocio, como uno dice. Así que tienen que bregar bien con eso, pero se lleva entonces Quebradilla en la serie 4-2, 6 partidos nada más, no tuvieron que llegar a ese séptimo partido, que hubiese sido allá en Ponce, y difícil entonces la cosa para el equipo de Quebradillas lograr vencer a Ponce en un séptimo partido en su cancha. Nada, señores, aplauso a todo el mundo. Empezó un poquito mala la serie en cuestión de las fanaticadas con los problemas que hubo allá en la cancha Pachín Vicente, pero todo pudo terminar como debió haber terminado, como una buena serie. Kevin Lish fue el jugador más valioso de esta serie, demostró ayer que sin él el equipo de Quebradillas hubiese estado de la contra la pared. 20 puntos que marcó ayer, de verdad que hay que contar con Kevin Lish probablemente la temporada que viene con Quebradillas, y como ya dijo Mike Harris, el refuerzo y MVP de la Liga de Puerto Rico de los Leones de Ponce, perdimos el primero, pero estamos seguros que el año que viene venimos a cortar cabeza, como uno dice literalmente, ¿no? Pero a cortar cabeza a todo el que se para allá al frente del equipo, los equipos de baloncesto superior, porque ellos se sienten que ellos sí serán los campeones el año que viene. Bueno, vámonos ahora a lo que está sucediendo en el béisbol profesional de las Grandes Ligas, las últimas notas de los más recientes que está saliendo en Grandes Ligas, por lo menos en las últimas 10 o 12 horas, como uno dice, ya que ayer, pues, era día lunes, no se jugaron muchos partidos, pero los que se jugaron, de verdad que fueron controversiales por demás. Pero ¿qué vamos a hacer, señores? Esa jugada que cantaron out los árbitros allá acá en el Fenway Park, que claramente se ve como Daniel Nava logró entrar ese pie izquierdo antes, mucho antes que el boricua y amigo de nosotros José Cheo Molina pudiera ponerle el guante encima. El árbitro estaba en una posición bien, pero que bien mala, al lado, detrás de Molina, al lado derecho del home plate. Jamás y nunca iba a poder saber dónde estaba la bola y dónde estaba el guante de Cheo Molina cuando cruzara el pie de Daniel Nava el home plate. Después dijo que él vio el pie de Nava pasar por encima de la rodillera de Cheo Molina, cuando en sí creo que el árbitro no vio nada de lo que estaba sucediendo, porque el pie de Nava como tal nunca pasó por encima de la rodillera, solamente fue la rodilla que pudo trepar encima y Cheo Molina, luego ya que el pie había entrado, entonces que la rodilla de Molina choca ahí con la pierna, como la pierna en el área, según la foto que estamos viendo, como en el área de la rodilla, cerca de la rodilla de Nava. Entonces ahí es que Nava pasa por encima de la pierna de Cheo, pero ya ahí la jugada había requete pasado, así que el árbitro no puede decir eso que está diciendo el árbitro, pues es algo para cubrirse de decirle que estaba mal parado completamente. No hay más excusa que tenga que dar, me paré donde no debía haberme parado, así que si el árbitro se llega a parar donde estaba Ellsbury, en el área yo diría como dos pies más hacia la izquierda, ahí podía ver directamente lo que estaba sucediendo, tuviera visto una mejor vista y definitivamente iba a cantar quieto en esa jugada. Pero así son las cosas que pasan en el béisbol. El boricua Giovanni Soto dejó en el terreno al equipo de Los Ángeles de California y a su relevista estelar Ernesto Frieri con cuadrangular en la novena entrada. AJ Pienczynski ya lo había empatado y entonces vino Giovanni Soto, que para mí pudiera estar ayudando a cualquier equipo, siempre lo he dicho, quisiera tenerlo en el equipo mío de los Boston Red Sox, un bateador derecho que tiene fuerza y un buen receptor allá atrás. Creo que entonces, pues, una combinación de él y Saltalamacchia a los zurdos, como aquí gusta tanto Saltalamacchia, pues sería perfecta, y Soto estuviera jugando, lógico, mucho, pero que mucho más aquí. Vamos a ver lo que está pasando con esa situación de estos equipos que están tratando de entrar. El equipo de Texas está a 6 juegos todavía, el equipo de Oakland, pero el equipo de California ya empezando a hacer unas ventas, como ayer ya vendieron a Scott Downs. Posiblemente estén ya pensando en salir de Howie Kendrick, que es lo último que estamos escuchando, y de Jason Varga. El equipo de Atlanta logró allá en la décima entrada dejar en el terreno al equipo de Colorado Rockies 9-8. En ese partido Scott Downs hizo su primera presentación y también fue el lanzador que terminó ganando el partido, así que tremendo, se siente Atlanta que hizo lo mejor, aunque yo aquí ayer decía que para mí Atlanta había ganado por ahora ese cambio. Andrelton Simo fue el que pegó el tripletazo para dejar en el terreno al equipo de Colorado Rockies en ese juego. Carlos González, equipo de Colorado, batió de 5-5 y conectó cuadrangular, se robó dos bases. Es el primer jugador en la franquicia de Colorado en lograr esos números de 5-5 en un partido y dos bases robadas. Es la segunda vez que él conecta 5 hits en un partido, es la segunda vez este año también que lo logra también, y es el único en las Grandes Ligas hasta el momento con dos juegos de 5 indiscutibles. El equipo de los Piratas, una buena victoria versus el equipo de San Luis, que es la cuarta derrota del equipo de San Luis. Jake Westbrook, unos números malísimos en su carrera contra el equipo de los Piratas. Se tuvieron que enfrentar a Francisco Liriano, quien ahora pone su récord a 11-4, 2.16 de festividad. Recuerden, Liriano no lanzó en el mes de abril porque estaba un poco lesionado todavía. Esa era la época que ellos usaron a Jonathan Sánchez. Cuando Jonathan Sánchez entonces lo dejan libre porque no hizo el trabajo, ellos deciden enviar a Liriano desde las ligas menores y ponerlo ya a trabajar rápido. ¿Qué ha hecho Liriano? ¿Qué significan esas 11-4 con 2.16? Es el primer lanzador de la franquicia del equipo de los Piratas en ganar 11 de sus primeras 15 salidas desde el 1971, cuando lo hizo Doc Ellis. Así que estamos hablando que este equipo de los Piratas sigue haciendo mucha, pero que mucha, mucha, ¿cómo se llama eso? Récords, tanto en la franquicia como en la Liga Nacional. Y como le dijimos, pues el equipo de Tampa Bay, detrás de David Price, ganaron 2-1 sobre el equipo de Boston. Ahora el equipo de Boston tiene 10-6 esta temporada, solamente le faltan 3 partidos contra el equipo de Tampa, esos serán en septiembre. Luego de esa victoria, el equipo de Tampa ahora mismo tiene en los últimos 26 partidos 22-4 con 2.34 de festividad. Y David Price se convirtió en el primer abridor visitante en ganar 2 partidos en el Fenway Park en un lapso lógico de 5 días desde el 1931, cuando lo hizo del equipo de los Browns de San Luis, Rip Collins. ¿Cuándo te empieza a hablar ya San Luis Brown y todo? Empieza ya a mencionar esos nombres, ya sabe que le estamos hablando de muchísimos años atrás. Algo interesante, lógico, ahora que ustedes están escuchando todo esto, miren, ayer en las Grandes Ligas, por primera vez en la historia, por eso es que uno siempre ve algo nuevo en el béisbol y nos gusta tanto, primera vez en la historia, 3 partidos se deciden en el mismo día por un cuadrangular en el último turno al bate y un triple en el último turno al bate también. Así que si usted ayer estaba viendo televisión y esto pues decía, wow, qué raro se ve esto habrá pasado antes, pues no, señores, nunca 3 juegos se habían decidido por un cuadrangular en el último turno al bate, y también un juego se decidió por un triple en el último turno al bate en el mismo día. Nunca había sucedido. Recuerden, Jason Giambi conectó cuadrangular para dejar en el terreno de juego al equipo de los White Sox. El equipo de Cleveland sigue ahí batallando. Ese cuadrangular también coloca a Jason Giambi como el jugador que de más edad ha conectado un walk-off home run, un home run en el último turno al bate para ganar el partido. El último lo había hecho Hank Aaron, era el más viejo con 42 años de edad, pero 187 días le faltaba para cumplir los 43 años al gran Jason Giambi, que hizo el récord. Tiene 42 años, pero le falta mucho menos, 87 días para llegar a los 43, por eso entonces se convierte en el más viejo en hacerlo. Increíble, cuando conectó ese cuadrangular, Hank Aaron, fue su número 754, solamente conectó uno luego de ese cuadrangular que conectó Hank Aaron. Bob Cilic podría ejecutar poder, o como uno dice, podría ejecutar su poder que tiene como comisionado de preservar la integridad del partido o de integridad del juego para suspender a Alex Rodríguez. Eso se convierte en el artículo número 11, sección A1B del acuerdo colectivo de ellos, el CBA, que es lo que se conoce. Le da poder a Bob Cilic como comisionado de suspender a Alex Rodríguez por interferir con investigación o con dopaje o ambas cosas a la misma vez. Así que, en otras palabras, va a buscar lo que sea el gran Bob Seeley, comisionado del béisbol, para tratar de suspender a Alex Rodríguez y asegurarse que de esa forma, aunque haya una apelación de Alex Rodríguez, no pueda Alex Rodríguez seguir jugando hasta que se vea por terminada la apelación. En la Liga Invernal, pues vamos a recordarle a ustedes, ahora que nos llega la información, José David Flores fue nombrado dirigente de los Cangrejeros de Santurce para la próxima temporada, indicó hoy Dickinson durante la clínica de bateo que estaba ya con Jorge Posada en el Irán Bison. Y las últimas noticias calentitas, pues, nos enteramos hace poquito que nos dejó saber el mismo jugador, dejaron libre los Orioles al boricua Joel Piñeiro, quien estaba en el roster de AAA, no había lanzado esta temporada, pues estaba todavía recuperándose de su lesión. Lo que hizo el equipo fue, tan pronto que él salió de la lesión y terminó su rehabilitación, lo activaron por un día para que estuviera en el roster de AAA y entonces lo dejaron libre. Veremos a ver qué sucede. Se siente que todavía puede lanzar, nuestras oraciones y nuestro apoyo, como le dijimos, están con él, así que esperemos que pueda volver otra vez Joel Piñeiro para el año que viene. Vimos un Bartolo Colón que en un momento dado pensábamos que estaba terminado por completo, ¿por qué no podemos pensar que uno de los nuestros también puede regresar al béisbol? El equipo de Los Ángeles de los Dodgers acaban de firmar un contrato de liga menor al ex cerrador del equipo de San Francisco, Brian Wilson, así que esa firma será bastante interesante. Si Brian Wilson por lo menos logra dominar como dominaba antes, creo que en esa séptima y la misma sexta entrada pudiera estar ayudando muchísimo al equipo de Los Ángeles, de los Dodgers, y posiblemente sería el fin, tan pronto eso suceda, cuando él suba de liga menor, podría ser el fin de Carlos Marmol. El equipo de Oakland volvió a ganar ayer en su casa, ahora tienen 24-6 en los últimos 30 partidos en su casa, y Yoenis Céspedes conectó su primer cuadrangular de la segunda mitad, su primero en los últimos 25 partidos. El equipo de los White Sox sacó de la loma hoy a Jake Peavy, que le tocaba lanzar, todavía buscando la forma de lograr un cambio con él, todavía no ha sucedido nada. El equipo de Filadelfia sube al prospecto tercera base Cody Ash, lo que significa que Michael Young debe estar cerquita, pero bien cerquita de ser cambiado, aunque Michael Young todavía indica que solamente aceptaría un cambio a Texas. Muchos creen que si aparece un buen cambio con un equipo que esté en las primeras posiciones, él también lo aceptaría. También Bob Norris del equipo de Houston fue sacado de la lomita esta noche, no estará lanzando por el equipo de Houston, tratando de evitar que estos jugadores se lastimen y puedan entonces quedarse con ellos y no poderlos cambiar. En otras noticias, se cree que lo de Biogénesis, esas suspensiones que Grandes Ligas estará dando, posiblemente se den a conocer jueves o viernes, así que eso sería fuerte para este deadline, a equipos que no saben qué va a suceder hasta que pase el deadline. Y el boricua Alexis Ríos, bien cerca de convertirse en el right field de los Piratas de Pittsburgh, el equipo de los White Sox trabajando un cambio por él, con él, así que vamos a ver, yo creo que se puede dar ese cambio. Bueno, para nosotros este es el final de esta sección, vámonos a una pausa rapidito, entonces le damos la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago y entonces regresamos a las rectas de 105 millas por hora, que yo creo que hoy Palillo puede ser que las esté bateando un poquito atrasadas, porque según lo que nos han escrito están pero que bien dura. Vámonos a una pausa y cuando regresemos entonces le metemos a la sección que a usted le gusta y la favorita de nosotros, las rectas a 105 millas por hora.
Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar Periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el Periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro.
Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue.
Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras, en la zona industrial del Comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr@yahoo.com, teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Cold Aesthetic en Vía Mirta DS1, Villa Fontana en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Cold Aesthetic. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Cold Aesthetic presentan.
Ok, play ball.
Strike.
Bueno, regresamos de la pausa y ahora sí, ya estamos en la sección favorita de ustedes y la de nosotros también, la recta a 105 millas por hora. O sea, eso significa que le damos la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo.
Buenas tardes, Aldo. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día está con nosotros en el programa que se ha convertido en número uno, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero, ya que estamos a través del internet, béisbol y mucho más. Con lo último de las noticias, lo que usted oye aquí de nosotros, a los dos o tres días salen los periódicos en alguna publicación en la radio. Aquí le damos lo último que está ahí en la noticia del béisbol de Grandes Ligas, Doble A, y noticias de Puerto Rico, aquí en el baloncesto, Pequeña Liga y lo demás. Así que estamos ready. Venga la primera recta de 105 millas por hora.
Bueno, eso que dijiste, Palillo, porque ahora aquí me acabo de mandar ahorita por Twitter, en una de nuestras cuentas de Twitter, una persona que dijo, wow, a la verdad que béisbol y mucho más, sí que da mucho más de la información, porque yo ni sabía que había fallecido Álvarez Guedes, el humorista, y se enteró porque nosotros en la cuenta de Twitter también, eso es parte de mucho más, no es deporte, pero sabemos que muchas personas, de casualidad no, muchas personas, Palillo, tienen que por lo menos un chiste acordarse de Álvarez Guedes.
Bueno, yo le di algunos chistes que él publicó ese día, así que el chiste del guanajo es el favorito de mi hijo Anthony, así que...
Ah, pues ese es bueno. A nosotros no podemos contarlos por aquí porque ustedes saben que los chistes de Álvarez Guedes pues eran un poquito fuertes, pero a mí el romerillo era lo mejor, el mejor chiste también, ¿no? Así que está buena la cosa. Sí, somos así, Palillo, y mucho más puede venir hasta de cosas que usted menos se imagine, pero lo informamos primero para que usted ya lo sepa. Palillo, esto es lo interesante del día de hoy. Lo más grande que se está hablando hoy, no lo mencioné en las notas porque quería dejarlo para la recta 105 millas por hora. El equipo de Boston dispuesto a escuchar al equipo de Filadelfia para tratar de buscar a Cliff Lee. Han estado conversando ya en los últimos dos días. Lo único es que el equipo de Filadelfia sigue diciendo que para que ellos puedan lograr un cambio donde den a Cliff Lee y den también a Michael Young al equipo de los Medias Rojas de Boston, es que Xander Bogart tiene que estar en ese deal, como ustedes saben, el prospecto número uno del equipo de Boston. Bueno, Palillo, la pregunta es la siguiente y está caliente a través de la televisión, a través de Twitter, a través de todos lados. Este temita de hoy y esta pregunta, ¿Palillo Santiago cambiaría a su prospecto número uno, Xander Bogart, por Cliff Lee y Michael Young?
Ahora mismo sí, yo necesito a Lee y necesito a John. Y el prospecto número uno, si ellos creen que ese muchacho es tan bueno, debían haber hecho lo que hizo el equipo de Tampa con Myers. Su prospecto número uno, ellos decían que está bien, que podía jugar en Grandes Ligas, lo subieron y ya comenzó a producir para el equipo de Tampa. Con el problema que tienen ellos en todos los outs que tiene ese line-up de Boston, Bogart debió estar ahí, lo debe haber subido a ver qué puede hacer, y si no hace el trabajo lo bajan de nuevo a Triple A. Pero ahora mismo yo daba Bogart y hacía ese cambio porque es lo que necesita el equipo para ganar.
Por ¿tienes algo más que añadir antes que yo hable y después me digan que Palillito es el único que está ahí pensando de esa forma?
Bueno, te voy a decir más. Necesitamos un pitcher abridor y si es zurdo mucho mejor, entonces podemos mover a uno de los zurdos al bullpen y tener dos o tres zurdos en el bullpen. Sería muy bueno. Lógico, Mike Jones podría ser un hombre. Yo lo que estaba buscando era un pitcher y un bateador detrás de Big Papi. Yo necesito un bateador de fuerza detrás de Big Papi y buscar a ver cuál es el hombre que está disponible en el mercado como ese bateador derecho. Los que tenemos nosotros ahí, Nápoles se poncha, ya va a romper un récord de ponche de Grandes Ligas, Salta la Maca ese es otro ponchón. Nosotros tenemos, yo creo que el segundo lugar en el béisbol de Grandes Ligas en ponche recibido. Ahora,
bueno,
usted tiene la palabra, dele por ahí.
Yo como estaba ahorita hablando con muchos de los muchachos a través de Twitter y a la escuela también, que está trabajando con ESPN, y pues yo de verdad yo podría dar a Bogart, que está bateando a la 2.98, 14-1, 59 remorcadas, si unimos lo que ha hecho en AA y en AAA, lógico, en AAA, 2.79, 8 jonrones, 24 remorcadas. Pienso como tú, que creo que el equipo de Boston falló ahí. Debieron haber traído antes a Bogart, a ver lo que hacía, como más o menos como hizo con Bradley, no a principio de temporada, pero después que ya estaba en AAA, bajaste a Will Middlebrooks. Lograbas dos cosas, Palillo. Asustabas a Middlebrooks y le decías, me voy a poner los pantalones o me sacan de aquí. Ya lleno los testones míos como el año pasado, que me lo dieron rápido, porque ahora está el muchachito ahí. Y segundo, te das cuenta si el muchacho te puede ayudar o no. Y entonces, pues, ahora hubieras tenido una mejor mente si lo puedes cambiar por Cliff Lee y Michael Young o no. Pero yo no, de verdad, Palillo, yo haría el cambio si yo estoy seguro que yo voy a tener un Michael Morse, voy a tener ese bateador derecho en el line-up eventualmente en los próximos días o en la misma deadline, yo consigo ese bateador derecho, pues entonces sí, Palillo, yo doy a Cliff Lee. No me traigo a Michael Young, de verdad, si me lo quieren dar, lo cojo. Pero Michael Young no es ese bateador derecho que estoy buscando. Yo estoy buscando un bateador derecho que esté detrás, como tú dices, de David Ortiz. Y, señores, para usted ganar en la Americana, usted va a tener que pasarle por encima a un equipo de Texas, posiblemente que va a estar peleando para entrar ahí. A lo mejor ahora usted dice ese equipo no va a estar ahí, pero para mí, el equipo de Texas buscará la manera, aunque sea por el wild card, en algún lado yo creo que ese equipo debería estar entrando y usted tiene que pensar que va a entrar. Tiene a Matt Harrison y tiene a Derek Holland, dos lanzadores zurdos, y en el bullpen, pues lógico, tienen otros zurdos más allá. Si usted va a enfrentarse al equipo de Oakland, tiene dos buenos zurdos en ese bullpen que le va a hacer daño a usted si usted no batea contra zurdos. Tampa, Palillo, Manmohan, David Price en el bullpen.
Hable, no hable de eso, eso es la
Torre.
Crema.
El equipo ahora de Baltimore hoy está tratando de conseguir al zurdo Jason Vargas del equipo de California para unirlo con su otro zurdo, Chin Meng Chen. Señores, si usted no batea contra zurdo, que ya la mayoría de los equipos se están dando cuenta que Boston no lo hace, usted va a estar en problemas. Mire ese juego de ayer, si hubiéramos tenido ese bateador de poder, o por lo menos que sea un bateador difícil de darle out, zurdo o derecho, pero definitivo, que sea un bateador derecho, pero que pueda batearlo a cualquiera, Palillo, con todo y eso que a lo mejor le envasaban a David Ortiz, pero quién sabe si se ponía a pensar Joe Maddon, espérate, mejor es que Rodney trate de sacarlo out con picheos malos, es mi closer, es mi caballo, con picheos malos, y quién sabe, porque enfrentarme a fulano después, contra David es la carrera del gane. Ponerle en primera así con dos outs, contra, como que no sé, pones a pensar al otro equipo, Palillo, pero ayer se caía de la mata, como sigue estando este line, ¿no? que primero que David me tiene que ganar Napoli.
Eso es así. Bueno. Tiene la carrera de ganar en primera base para enfrentarte a Napoli, que se poncha nomás de ver la gesta. Y él hacía unos swings y la cara la tenía en el otro doblado. No sé, no es un bateador detrás de Big Papi que nos puede ayudar.
Bueno, el equipo de los Dodgers, Palillo, entonces llegó a un acuerdo de liga menor, posiblemente a finales de agosto estará en Grandes Ligas con el relevista que era el relevista estelar del equipo de San Francisco. Viene de Tommy John, lo vieron, pues lógico, ya tiene casi 4 ofertas de diferentes equipos, decidió por la oferta del equipo de los Dodgers, me imagino para pichar en contra del equipo de San Francisco, me imagino que eso es lo que está tratando de hacer, más es la división que él conoce y el equipo de los Dodgers está montado. Él pichando perfecto.
Tenga residencia allí también y quiere estar cerca.
También puede ser. Palillo, ¿buena movida o mala movida para el equipo de los Dodgers?
Siempre que tú consigas a alguien que no te va a costar mucho dinero y que ha sido un ganador eminente, un relevista extraordinario en el béisbol de Grandes Ligas y se le brinda esa oportunidad, ¿qué puede pasar? Que el muchacho tenga el brazo mal, que no se recupere este año, pero puede ser el año que viene. Si se recupera este año, puede ayudar grandemente a ese equipo de los Dodgers. Así que la movida es sumamente importante para los Dodgers. No hay que invertir mucho dinero. Tienes a un hombre ahí que si se recupera y su brazo está bien, te puede ayudar este año. Si no, lo tienes para el próximo año.
Bueno, estoy contigo. Lo estás trayendo. Es un tipo que ya ha ganado series mundiales. No ha ganado 2 en sí como tal, porque el año pasado pues no tuvo nada que ver, pero con la primera, la del 2010, él sí tuvo que ver muchísimo. No tiene que venir a cerrar juego, o sea que sí, viene de una lesión, pero su brazo yo no lo tengo que poner en entradas difíciles, porque lo puedo usar en la séptima entrada, porque no vas a sacar a Kenley Jansen de cerrador, que te ha hecho tremendo trabajo, pero sí puedes lograr sacar a un Brandon Lee de ese séptimo octavo entrada que lo estabas usando y lo puedes entonces usar ya en la sexta, que menos problemas tendrá Brandon Lee, que se una a Belisario, JP Howell del lado izquierdo. Palillo, de verdad que ese bullpen, aunque el muchacho no esté completamente perfecto como estaba en años anteriores, Palillo, con 93-94 que tire, que yo creo que eso es lo que debe estar tirando, de verdad que es un plus para este equipo de Los Ángeles. Palillo, la próxima... Ajá.
Sí, que tú estás viendo en todo esto. Lo que estamos viendo es que los equipos que tienen oportunidad o grandes oportunidades están haciendo sus movimientos rápidos antes de que otros equipos se le queden con esos peloteros. Eso no lo estoy viendo en el equipo de Boston.
Y lo que hablamos ayer...
El rezagado con el equipo de los Phillies para no dar esto, para no dar lo otro. Mientras tanto, hay equipos que no necesitan peloteros, pero que no quieren que los Yankees, que los Orioles y Boston se queden con ellos porque le pueden perjudicar como el equipo de Tampa. Que siguen cogiendo peloteros, a lo mejor que no los necesitan por ahora, que si hacen el trabajo formidable, pero están bloqueando a los otros equipos que tienen oportunidades. Boston, sin embargo, está ahí aguantadito, no sabemos lo que está pasando, qué va a pasar, a quién van a cambiar. Mira, Río se habló de Boston, pero ya va para el equipo de los Piratas. O sea, hay que hacer algo y pronto en ese equipo de Boston antes que venga el último día de hacer cambio.
Bueno, Palillo, y eso ya lo vimos porque ya lo dicen la mayoría de los que están bregando con el equipo de Tampa, que la movida de recoger a J.C. Crane del equipo de los White Sox era una movida para un posible emergencia si necesitaban un lanzador derecho, si se recupera bien, si no, no. Pero asegurarse que el equipo de Boston no cogiera a Jesse Crane, que será que ¿verdad? Jesse Crane fuera entonces parte clave en septiembre, y mucha gente me decía que estaba loco, pero no es loco. El equipo de Tampa, claro, lo único que le falta son 3 juegos con el equipo de Boston. Por eso es que hace esta movida de bloquear, porque ellos no pueden ayudarse más que 3 juegos más con el equipo de Boston, pero están asegurándose que los otros equipos sí puedan vencer al equipo de Boston, que son los más que van a ver. Palillo, lo dijiste en el clavo, el equipo de los White Sox ya peleando, están cerca en ese cambio ya para finalizarlo con el equipo de los Piratas de Pittsburgh para Alexis Río. Palillo, te pregunto yo a ti, la movida debe ser perfecta para el equipo de los Piratas, pues necesito un bateador, pero esa no es la pregunta, Palillo, la pregunta es, si tú eres Alexis Río, ¿tú quisieras jugar con los Piratas de Pittsburgh?
Bueno, yo no sé, desde que a él lo sentó, porque él no corrió, me imagino que no está muy contento con la dirección del equipo y hacia dónde va el equipo de los White Sox. Está en un equipo joven, un equipo que lo quiere, un equipo que da lo que sea por tenerlo, y cuando yo tengo un equipo que me quiere de esa manera y no estoy contento en el otro lado, lo primero que yo hago es, sí, mira, yo me voy para allá, y está en primer lugar los Piratas, así que qué mejor que de último lugar ir a primero. Mira, el cambio seguirá, lo acepto, cómo no.
Okay, eso es interesante. Bueno, el equipo de los Piratas, lógico, coger un Alexis Río, imagínate, usted lo va a unir ahí para darle esa oportunidad, usted va a poder usarlo mejor con Travis Snyder, que está bateando 2.19 con usted. Alexis Río, un buen bateador, tiene poder, también va a ayudar muchísimo en como la defensiva, porque es uno de los mejores outfielders que de verdad hay en la Grande Liga, tiene buen brazo. José Tabata no está produciendo lo que ellos creen, pero Palillo, yo no sé. Alexis Río no es Alexis Río nada más, puede ser cualquiera. Ahí ya yo he visto a un Armando Río, ahí yo he visto otro boricua tratando de jugar con el equipo de los Piratas, un Orlando Merced. Palillo, no sé, jugar con el equipo de los Piratas, boricua, donde salió Roberto Clemente, creo que la fanaticada de allí te va a ver como, wow, otro boricua en el right field, Roberto Clemente, lógico, no es que vas a ser un Roberto Clemente, pero van a ver como que las expectativas tuyas, Palillo, como que van a subir demasiado y como que no sé, Palillo, a mí me preocuparía como pelotero meterme ese jardín de la derecha en el equipo de los Piratas.
Yo no, fíjate, hay dos cosas que... Tú estás hablando de algo bien interesante, porque esa gente con Roberto Clemente, la locura. Pero hay una cosa importante para el bateador. Él es un buen bateador de recta. La Liga Americana, la mayoría de los lanzadores son de bola rápida. En la Liga Americana predomina más el breaking ball, los cambios de velocidad y eso. Si tú eres buen bateador de recta, como lo es Río, en la Liga Nacional va a ser mucho mejor bateador. Olvídate de los de Clemente, de los otros. Si él comienza muy mal, le puede ser perjudicial. Pero si él comienza bateando bien y haciendo lo que él sabe hacer, definitivamente va a ser un factor importante para esa gente y la fanaticada va a estar con él.
No, y si te cambian, ¿verdad? Porque si te cambian, tienes que ir allá obligado, no puedes hacer más nada. Eso no es algo que tú pediste. Pero de verdad que si eso sucede, pues le deseamos toda la suerte a Alexis Río, lo queremos un montón, amigo de nosotros. Pero, amigo, es
lo que yo te digo, todo lo que tiene que hacer es prepararse bien, tener un buen comienzo, y eso le va a abrir las puertas en Pittsburgh para muchos años.
Bueno, vamos a desearle lo mejor, y si eso sucede, pero podemos entender también el que llegue allí y tenga sus problemas para producir, porque rápido muchos van a decir, está acabado Alexis Río, Alexis Río es un muerto, no sirve. Pero es que no sé, podríamos pensar mucho en esa situación, porque el fanático de Pittsburgh, Palillo, como tú dices, esa gente nació y se crió con Roberto Clemente, y te estoy hablando niños que oímos hablar en muchos documentales, en muchas entrevistas, en muchos juegos en Pittsburgh, que todavía hablan de Roberto Clemente, que sabemos que hasta sus padres posiblemente ni vieron a Roberto Clemente jugar.
Es así, bueno, papá, pero si él tiene un buen comienzo, mira, él corre muy bien, va a robar base, él tiene poder, va a dar cuadrangulares, tiene buen brazo y es buen fildeador. O sea que tiene casi todas las herramientas para ser un gran pelotero ahí en Pittsburgh. Todo es cuestión de que Dios lo ayude y tenga un buen comienzo. Eso es todo.
Bueno, Palillo, lo interesante llegó. Vamos al mambo. Dame tus dos equipos para la final del béisbol doblea.
Bueno, ahí están, como lo hemos dicho, los 8 mejores equipos. Sidra es el campeón de Puerto Rico. Definitivamente tú no puedes eliminar al equipo de Sidra. El otro equipo es el que está bien difícil de escoger. Aguada tiene el poderío, tenía el picheo, tiene una defensa malísima. Yo lo voy a eliminar por ahora. Me encantaba siempre el equipo de Guaynabo y por el picheo me gustaba el equipo de Fajardo. Yo entiendo yo entiendo que el equipo de Cuamo, a pesar de que todo el mundo dice que tiene un solo piche, que es Iván Maldonado, que cierto y lo otro, y el equipo de Guaynabo podrían ser la sorpresa grande en el béisbol doble A. Pero hay que ganarse al equipo de Sidra, y yo entiendo que el otro equipo podría estar entre el equipo de Cuamo y el equipo de Guaynabo.
Para que la gente tenga una mejor idea, el equipo de Aguada y los Mets, el ganador se enfrentará con el ganador de Sidra o de Vega Alta. Y entonces la serie, donde está allá, ya tú sabes, los maratonistas con los cariduros de Fajardo y San Sebastián versus los guerrilleros, serán ahí los ganadores, los dos ganadores de esos cuatro equipos, entonces se enfrentarán. Así que, para Palillo, te voy a dar los cuatro equipos que podrían representar, uno de ellos representar un lado, y los cuatro equipos que uno de ellos representa el otro lado, para hacértelo más cómodo. De estos cuatro equipos que te voy a dar ahora, Palillo, uno seguro va para la final. Aguada, Guaynabo, Sidra, Vega Alta. Coge uno.
Sidra.
Palillo se va con Sidra, yo de verdad me voy con el equipo de Guaynabo. Así que debería entonces pasar Guaynabo y Sidra la próxima de eso, para que Palillo y yo disfrutemos un poquito más, a ver cuál de los dos llega a la final. Y de los otros cuatro, Palillo, escoge uno que va seguro para la final, porque uno de ellos tiene que ir. Fajardo, Cuamo, San Sebastián, Río Grande.
Cuamo.
Yo también me voy con el equipo de Cuamo. Señor, entonces, para la final, Palillo Santiago está dando al equipo de Sidra, yo estoy dando al equipo de Guaynabo en un lado, y Palillo en el otro, conmigo, dando al equipo de Cuamo. Así que Cuamo y Guaynabo para Palillito, Cuamo y Sidra para Palillo. ¿Ok?
Ok, ahí está, muy bien.
Pues no nos olvidemos de este día. Acuérdense, ¿cómo nos vamos a olvidar el día antes que se acabe el deadline en la Grandes Ligas? Para que ustedes recuerden que dijo Palillo Santiago para la doble A, que dijo Palillito, lo vamos a postear por Twitter, lo vamos a postear también en nuestra página de Facebook. Algo más, Palillo.
Y que postee también lo que necesita el equipo de Boston y qué tiene que hacer para mantenerse peleando esa primera posición. Lo que tú dijiste y lo que yo dije, hay que buscar, vamos a ver qué busca el equipo de Boston. Ya para mañana yo espero saberlo, que ese cambio con el equipo filial ya se dé, y buscar este otro bateador derecho detrás de Big Papa. Eso es lo que yo creo.
Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Béisbol y mucho más se retira, deseándole muy buenas tardes y que disfruten esta tarde deportiva que nos espera.
Buenas tardes.
Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escuchas, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro.
Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo.